miércoles no solamente alcanzó a ser presentada la acusación constitucional contra el presidente de la República, sino que además la Cámara de Diputados eligió la comisión que va a estudiar preliminarmente el libelo. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y con Arturo Fonten. Le doy a la José y a Arturo una cordial bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Muy buenas tardes.
Cerremos por fuera.
Cerremos por fuera. Entiendo que la comisión que se escoge aleatoriamente, o sea, por sorteo, salió muy rara porque salió con dos o tres independientes.
Dos independientes. Salió ya. Pepe Aut, que es independiente, y Virginia Troncoso, que es independiente UDI.
Perfecto.
Esos son los dos independientes. Está Maya Fernández, que es socialista filo Frente Amplista hoy. Y está Paulina Núñez, de Renovación Nacional. Y está Florcita Alarcón, del Partido Humanista. Ellos son los integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional contra...
¿Qué nos está queriendo decir el destino con ese? Porque es un dictamen del destino. ¿Qué nos está queriendo decir el destino con esa composición? Porque es rara, ¿no? Es raro que esté Pepe Aut, es raro que esté Florcita Motuda, ¿qué quiere que le diga?
Es curiosa, sí.
Curioso, sí.
Curioso por decirlo lo menos. Pero yo creo que dentro de todas las curiosidades que estamos pasando...
Es la menor y sabemos positivamente además que las comisiones que estudian las acusaciones constitucionales no tienen ninguna importancia.
No.
Esa es la verdad.
Es como un trámite que se hace, se revisa, pero finalmente la acusación pasa igual. Ahora, es increíble, como dentro de las curiosidades, porque le vamos a llamar así, de esta acusación constitucional que echa a matacaballo. Estamos hablando de la acusación constitucional contra el presidente de la República. Fue hecha, de hecho, los mismos abogados que asesoran a la oposición decían que podría necesitar más tiempo, pero los parlamentarios les pusieron acelerador porque debía presentarse hoy día para poder echarla a andar y que fuese vista ya por el Senado antes de la elección del 21 de noviembre.
¿Vista por el Senado antes que la elección o aprobada como acusación en la Cámara de Diputados?
Cámara, sí.
Claro, o sea que el calendario que ellos
necesitaban que fuese antes de la elección.
Claro, que el presidente esté acusado
y ojalá
formalmente acusado antes de la elección. Antes de la elección presidencial. Porque eso le significa a los candidatos de la derecha un serio problema, tanto parlamentarios como candidatos presidenciales.
Claro, ahora, de hecho, o sea, no, perdona, eso es de todas maneras en la Cámara, pero incluso existe la posibilidad alta de que sea visto en el
Senado. Que empiece a ser visto en el Senado.
O sea, en el cronograma tentativo es que se podría votar en el Senado el 11 de noviembre, si es que hubiese sido ya declarado admisible en la Cámara.
Ya.
O sea, podría incluso
ahora,
dar los plazos.
En la opinión de ustedes, ¿lo probable es que la acusación se apruebe en la Cámara o no?
Yo creo que sí. Yo por lo menos, no sé.
Yo también creo que sí, pero está en este escenario esquizofrénico. No, todo puede pasar, digamos, pero sí, si uno, así sí, como las preguntas de encuesta, si la votación fuese mañana, se aprueba, ¿no?
Claro.
Yo creo que...
Porque en el Senado los votos parece que no están tan claros, sobre todo si
ahí es más estrecha la cosa. Ahí...
Claro, porque en la Cámara para ser aprobado necesita solamente mayoría. En cambio, en el caso del Senado, para ser destituido el presidente, se requiere una votación de dos tercios.
Tres quintos, creo.
¿Tres quintos?
Sí. No, dos tercios.
¿Dos tercios? Dos tercios.
Pero eso hace pensar de que...
Para que nos introduzca, para que traiga seguridad a este programa, no para que traigas dudas.
Ah, ¿para eso era?
Claro.
Ya, entonces me retiro. Gracias. Que les vaya bien.
Oye, no, pero yo creo que lo probable es que el Senado vea esto después de las elecciones. Esa es mi tinca.
Creo que no tincas aquí. ¿Eh?
Esa votación de tres quintos no está en mis libros. Está en la
Constitución.
Dos tercios.
Lo voy a chequear.
No, sí, es dos tercios.
¿Es dos tercios?
Pero...
Ya, vamos. ¿Hay algo más que hablar sobre este tema?
Porque, bueno, que
desde el punto de vista, al final la votación de la cosa del presidente de la República en el Senado eventualmente va a ser una cola del cuarto retiro. O sea, está como van las cosas, no.
Claro, lo que yo creo que, bueno, que a mí me parece, por lo que he estado leyendo, los constitucionalistas, casi sin excepción, me parece a mí, independientes, digamos, por lo menos los que no estén encargados de redactar el libelo, están sosteniendo que la acusación de un punto de vista jurídico no cabe, y el argumento más simple es que el juicio político vence 6 meses después de que el presidente terminó su periodo, y estamos hablando de hechos que ocurrieron en el primer periodo. Entonces habría que encontrar algo que haya, que merezca, digamos, la destitución, o sea, una ilegalidad importante hecha en este periodo, y todo esto se refiere al periodo anterior. Entonces ese me parece a mí el problema.
Claro, pero está la cola, oye, de la tercera cláusula, entonces ya también es discutible.
Pero todo eso ocurrió en el primer periodo.
No, pues no ocurrió en el último periodo, vencía el último vencimiento, digamos.
Pero en el primer periodo de Piñera, pues era el 2011.
Ya, pero ocurre en el segundo, ¿no?
Claro, los hechos sí, ocurren en el segundo, pero los hechos son del primero.
Se combinó, se contrajo en el primero, pero la cláusula, digamos, la cláusula que permite a la familia Piñera Morel cobrar la última, los 6, 7 millones.
No. Si es todo ahora. Todo eso estaba.
En 2011.
Todo eso se vio, el juicio fue el 2017.
Estamos con diferencias factuales.
Pero yo estoy con Arturo. La cláusula era, se cerró el negocio el 2010.
Sí.
Y tenía un año hasta el 2011 para que durante ese año es que no podía cambiar en el fondo la regulación ambiental sobre el terreno, que era lo de la tercera cláusula. Los hechos corresponden a esos años. Lo que pasa es que luego la investigación que se abrió por Exalmar y donde entró toda la investigación de Domingo fue el 2017.
Ya.
¿Capisco? Pero el negocio mismo, cuando se le pagan los 152 millones y luego los 9 millones que era el remanente, eso fue el año... O sea, de hecho, Piñera estaba... Cuando se cerró este negocio, Piñera estaba sacando los mineros. Esa época fue.
Ya. Sí, el 13 de diciembre del 2011.
Vencía la cláusula.
La cláusula tercera.
Ya. ¿Se fija?
Ya, lo había entendido. Entonces, ese es el tema de la prescripción. Ya. Ahora... Eso me parece que no sé si va a ser realmente sopesado por los diputados, pero eso es lo que debería ser sopesado, efectivamente.
Eso es lo que debería ser.
De un punto de vista legal, ese parece ser el punto más simple, digamos. Uh-huh.
Vamos al panorama electoral.
Edificante, también.
Al panorama electoral, porque hoy día, o ayer entiendo, se divulgó unas contribuciones efectuadas por empresas pesqueras a la campaña de diputados que en ese tiempo hizo Sebastián Sichel, cuando no se llamaba todavía Sebastián Sichel, sino que se llamaba
Iglesias Sichel.
Se llamaba Sebastián Iglesias Sichel. Entonces, me imagino que eso podría haber cambiado el pulso electoral en este momento. Hay quienes creen que esa revelación es lo suficientemente grave como para sepultar y dejar definitivamente en la lona a Sebastián Sichel. Hay quienes creen que su candidatura todavía podría
prender
o flotar, por lo menos.
Yo creo que sin duda es delicada las revelaciones que hace ayer CNN. Son cerca de 30 millones que fueron entregados mediante boletas falsas a distintos asesores, y en el fondo en un momento en que Sichel ha sido bastante claro en decir que la empresa, el financiamiento tiene que estar fuera de la política. Pero se da en un momento en que de alguna manera se había posado la nube negra sobre la candidatura de Sichel. No sé si ustedes tienen esa misma impresión.
Claro, Kast, o sea, que viene perdiendo aire, es indudable.
Sí, viene perdiendo aire, y esto yo creo que puede de todas maneras hacerlo perder bastante.
O sea, la puede hundir definitivamente.
Es difícil decir eso, pero creo que se da en un momento especialmente complejo para su candidatura.
Ahora, internamente me da la impresión que el impacto fue mayúsculo, puesto que se traduce en la renuncia de quien era uno de los coordinadores de la campaña, sí, que es Cristóbal Acevedo, que era un hombre proveniente de las filas de la Democracia Cristiana.
Es un íntimo amigo de Sichel también. O sea, sí, él ha estado con Sichel a lo largo de hartos años de su carrera política, y la verdad es que él aparecía haciendo todo este la recaudación del financiamiento. Entonces, bueno, si alguien tenía que ponerle el pecho a las balas,
era él.
Era él como primera línea. Yo creo que es difícil el zapato chino en que está Sichel hoy día, y como te decía, es una candidatura que no ha logrado generar afecto con los partidos de la derecha, hay como un ánimo de que va a la baja, y eso ha hecho que mucha gente ya esté pensando en irse con Kast, la gente que está más a la derecha, o la que está más al centro, irse con Yasna Proboste. Yo creo que al final todo este revoltijo le va a beneficiar al ancho camino del medio, como se suele decir.
Es verdad que a partir del segundo debate presidencial, la candidatura de Yasna Proboste, que parecía estar en serios problemas de viabilidad después del primer debate, recuperó aire, recuperó terreno. Arturo Fontaine.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el debate le permitió salir adelante a Yasna Proboste. Yo creo que quedó mejor. Yo creo que fue la que mejor lo hizo. Se mostró más presidenciable que la vez anterior. Yo creo que ella ganó. Bueno, en esto siempre hay un poco expectativa, ¿no? Tú siempre estás comparando un poco con el comportamiento del debate anterior. Pero yo creo que ella, en definitiva, haciendo la suma y las restas, quedó mejor posicionada. Y sin duda que este golpe a la campaña de Sichel la fortalece a ella. Mm. Y Sichel ha respondido diciendo, bueno, esto es una práctica general de la Democracia Cristiana. En el fondo, entre líneas, eso es lo que quiso decir cuando dijo que esto había sido manejado por la Democracia Cristiana.
Claro, pero salió el mismo Juan Carlos Latorre, entonces presidente de la DC, a decir que había sido el mismo Sichel el que había conseguido su plata. Claro. O sea, a mí no me mezclan.
Claro, pero en todo caso sabemos que esta era una práctica sumamente corriente, que se investigó en ciertos casos y en otros no, pero que era una práctica muy corriente porque le permitía a las empresas cargar a gasto los aportes que hacían a las campañas. En eso consiste esto de la boleta ideológicamente falsa, que suena una cosa tan compleja, pero la verdad que es más que eso, es cargar a gasto un aporte. Y, claro, y eso...
Cargabas a gasto y en el fondo...
Pero tenías que justificarlo con una boleta.
Claro, pagabas el 50% de eso nomás.
Claro, porque...
Porque no te cubría todo el gasto, ¿no?
Claro, pero tú, claro, pero en el fondo la alternativa teórica era no donar o donar vía impuesto de donación, si es que, pero cuando ya había límite de gasto, no se podía además superar el límite de gasto. Entonces, claro, aquí hay doble cosa, digamos, el tema tributario y el tema de que se supera el límite de gasto. Pero esto era muy corriente, pero lo que yo he observado, lo que todos hemos visto, es que en los casos en que esto se destapó, se ha producido un daño político muy fuerte a las personas del caso, digamos, ¿no? No creo que vaya a ser la excepción. Entonces, a mí me parece que esto deja herido en el ala la candidatura y favorece claramente a Yanna Proboste.
O sea, los casos en relación con las pesqueras han sido los más delicados, diría yo. O sea, el caso de Jaime Orpi, por ejemplo, que tenía relación con la pesquera de Angelini y está, tiene un juicio ahora, ya deberían dictar la sentencia. Acuérdense que la fiscalía pidió hasta como 11 años por el caso de Orpi. O sea, a lo que voy es que fueron casos que generaron...
Tiene otra acusación, ¿no?
Sí, no estoy comparando los casos. Él está acusado por cohecho, por delitos tributarios, millones de cosas. Pero lo que voy es que son casos que generaron mucho revuelo. Entonces, políticamente es difícil que zafe bien de ello. No sé si se entiende lo que estoy...
Perfecto. No, yo creo tratando que es un golpe, ¿qué haría un golpe la candidatura? Es muy difícil recuperarse de esto, muy difícil. Todo es posible en política, hemos visto tantas cosas, ¿no? Pero es,
o sea,
difícil.
Hemos visto tantas cosas, como hoy día conversaba con alguien, sin ir más lejos, Yanna Proboste. Yanna Proboste hoy día está en una posición expectante, fortalecida, y era una persona que políticamente... había sido liquidada, ¿no? Fue acusada constitucionalmente, destituida, se exilió, no sé.
Ya, pero ella tuvo su revival cuando asume el Senado.
Sí, pues, pero ahora...
Y en relación a eso, yo te diría que todavía Yanna Proboste no tiene la convocatoria, no tiene el protagonismo que llegó a tener cuando... a las semanas de haberse hecho de la testera del Senado, no sé, alcanzó, se mete en esta reunión de los mínimos comunes, uh-huh. Y yo creo que ese nivel, a ver, donde yo encontré que era, a ver, indudablemente la próxima presidenta de Chile.
Claro, pues, pero...
Hoy día no lo tengo tan claro eso.
No, pero nos demuestra que en la política uno puede revivir varias veces.
Sí, demuestra que estamos en un sub y baja... Bien notorio.
Sí, bien notorio. Yo creo que la población está muy, bueno, descree de los políticos.
Hay
de
otro,
todos los sectores,
hay otro,
y está la expectativa.
Hay otro plano que a mí lo damos como un hecho, pero es un hecho jabonoso, que es el de las percepciones de los debates. En ese plano yo casi no me atrevería a decir, digamos, cuáles son los que ganaron, cuáles son los que perdieron, porque, a ver, hemos visto precisamente en ese plano muertos cargando adobe, ¿no? O sea, los debates, al parecer de algunos, digamos, los debates de los debates en la primaria coronaron a
Sichel.
No, pues coronaron a... Nadie dijo que Sichel había triunfado. Todo el mundo decía que había triunfado Lavín.
El que
corona es la votación, pero las percepciones no, las percepciones iban por otro lado.
Ahora, pero yo sí creo que en el caso, por ejemplo, de la oposición, en el debate de las primarias sí sepultó a Jadwe.
Sí, ahí sí.
Jadwe quedó dañado en la primaria. Sí.
Yo creo que
ahí a propósito de Jadwe, el líder del Partido Comunista, hizo una declaración que me llamó mucho la atención, de respuesta a la declaración que hicieron el domingo los 8 ex cancilleres de la Concertación, o de la centroizquierda, digamos, en la cual ellos se oponen a revisar los tratados comerciales que ha firmado Chile y sostienen que eso sería muy dañino para Chile, para su credibilidad, para atraer inversión extranjera, etcétera. Y Jadwe respondió con un discurso evocando la industria, los autos que se armaban en Chile, la industria del calzado, una visión melancólica y nostálgica de lo que era la economía chilena cerrada de los años 50, de los años 60.
Cuando comprábamos televisores Antú.
Claro, hechos en Chile, ¿no? Ese era un sistema buenísimo, increíblemente injusto.
Bueno que uno veía solo lo que quería ver.
Oye, era un sistema en el cual los que conseguían estos privilegios, estos aranceles, se llenaban de plata. Era una economía absolutamente monopólica, un capitalismo monopólico, que justamente era parte de lo que Salvador Allende y la Unidad Popular condenaba, y esa era la parte razonable de su crítica, que teníamos un capitalismo monopólico, en gran medida por estos beneficios conferidos por el Estado, por la supuesta idea del valor agregado. A mí me llamó mucho la atención esto porque me parece que lo que esto indica es que el Partido Comunista está esperando de Boric un programa de cierre de la economía, o sea, de ir a una economía cerrada, abandonar la idea de crecer hacia afuera. Hay que pensar de que el programa de Boric no solo plantea no firmar el TPP-11 y revisar todos los tratados internacionales comerciales, sino que también propone incorporarse al Mercosur. O sea, esto significa mirar de frentón a Argentina como modelo, digamos. Ese es a eso vamos con este programa. Esto está escrito en el programa. Programa que hoy día no está en la web porque se está revisando, pero esto es lo que está en el programa original. Y bueno, la revisión se hace con el Partido Comunista y la posición de Jadwe es clara. Una carta que publicó el exministro Aninat hace unos días, en la cual aludió a un estudio de Sergio de la Cuadra, exministro de Hacienda, en la cual él demostró que en esos años de protección arancelaria de nuestros autos, la industria automotriz que Jaude celebra, había más valor agregado efectivo en una bicicleta construida en Chile que en un auto. O sea, el sistema era tan anómalo como ese. Este era un sistema para garantizarle una renta a las personas que tenían ese tipo de armaduría de automóviles. Entonces era un sistema brutalmente injusto, claro. Discriminatorio. O sea, ese era un capitalismo mal que funcionaba mal, no competitivo. A mí me llama mucho la atención que hay una parte de la izquierda melancólica por ese periodo, por ese tipo de economía. Eso no tiene nada que ver, desde luego, con Marx, ¿no? Que veía el capitalismo pujante, veía el capitalismo abierto justamente al comercio internacional. Y que el capitalismo se iba a destruir por su propia lógica, pero sobre la base de un capitalismo en pleno. Pero este capitalismo controlado por los ricos, que en el fondo consiguen estas franquicias del Estado, digamos, es un capitalismo que no tiene ninguna legitimidad y que funciona muy mal y empobrece. Y lo que nosotros teníamos en ese momento, ¿cuánta gente tenía auto en Chile en esa época? Los autos eran carísimos. Carísimos. Estos autos hechos en Chile valían 4 o 5 veces lo que habría valido importarlos. Y de hecho, cuando se bajaron los aranceles, eso fue lo que pasó, que resulta que los autos pasaron a estar al alcance de mucha gente simplemente por el hecho de que tenían un arancel que protegía a los que armaban los autos en Chile. Me llama mucho la atención que el Partido Comunista Chileno esté añorando melancólicamente ese pasado.
O sea, yo... No tanto me llama la atención del PC, lo que sí tendría la confianza en que ese tipo de ideas no van a alcanzar demasiado quórum en la candidatura de Boric, que por el otro lado está asesorado por un montón de startups y emprendimiento, entonces realmente esto sí que es pan con chicle, ¿no?
Bueno, pero es que vamos a ver qué es lo que... digamos, depende de lo que estén buscando ellos, ¿te fijas? Porque... A muchos empresarios les puede convenir. Por ejemplo, si el Banco de Desarrollo, que está en el programa de Boric, se financia con, como se ha dicho, con deuda externa, vamos a estar aumentando la deuda externa para crear un Banco de Desarrollo, y ese Banco de Desarrollo va a decidir a qué empresario les pasa la plata. ¿Te fijas? Bueno, puede haber muchas startups felices de que les pasen la plata.
Sí, también es cierto. Bueno, es como...
O sea, siempre va a haber empresarios, como pasaba en tiempos de cuando la Corfo era un banco de desarrollo, porque eso es lo que es, digamos, en el fondo, es un segundo banco de desarrollo este. Pero la Corfo fue creada como un banco de desarrollo y durante mucho tiempo lo fue. Bueno, quienes captaban esos créditos eran en general empresarios ricos, que eran los que podían presentar los proyectos atractivos. Y esa fue una repartija entre gente rica. No es verdad que eso cambió drásticamente... La distribución del ingreso ni cosa por el estilo. De hecho, si uno mira los datos Gini en Chile se han mantenido bastante parejo por muchos, muchos años, por décadas y décadas y décadas. Chile ha sido un país que no ha logrado mejorar la pésima situación de igualdad que hay, o sea, la mucha desigualdad que hay, pero tampoco la ha empeorado, digamos. Cuando ha habido mejoras han sido muy transitorias y muy pequeñas, en realidad, si tú miras la película larga, digamos.
Ahora, tengo la misma percepción. Creo que las tasas de igualdad han mejorado.
Bueno, el Gini mejoraba un pelito, pero es muy poco. Si tú miras así un número largo, es poco. O sea, yo creo que es muy insuficiente como cambio, digamos, un cambio pequeño. Pero lo que sí ha habido es un enorme aumento del nivel de vida de la población, digamos. O sea, toda esta desigualdad se produce en otro nivel de desarrollo,
claro,
en
otro nivel de bienestar, consumo,
en otro nivel de bienestar, eso sin duda. Pero a mí me parece impresionante que estas ideas estén volviéndose, que se esté volviendo a ella en forma melancólica, y veo que el tema de la revisión de los tratados, de la oposición al TPP-11 y de buscar acercarse o incorporarse al Mercosur está en el programa de Boric. No solo es una idea de Jadwe o del Partido Comunista.
Ahora, hoy día en la mañana, en una reunión en el Club Monetario, Nicolás Grau, que es el asesor económico,
uno de los asesores importantes de la candidatura de Gabriel Boric,
salió como a tratar de poner paño frío en esa discusión, y lo que dijo ahí fue que no se saldrá de ningún tratado de libre comercio de manera unilateral, sino que se iniciarán conversaciones con los distintos países, porque creemos, dijo, que habrá espacio en el devenir de los acuerdos multilaterales. Eso es una señal más.
La gran respuesta es esa, pero eso está también en el programa, que no va a ser,
llegar y
salirse. Siempre, no va a ser unilateral, pero eso igual no es, no, todo depende cuál sea, a dónde quiera Chile avanzar, pero el hecho de que Chile esté en esta actitud, o que el gobierno de Boric esté en esta actitud, va a ahuyentar la inversión, va a generar incertidumbre, y significa un cambio de estrategia. Y esto es lo esencial del programa de Boric, porque si tú, del programa de la estrategia económica, o sea, si ellos mantienen la economía creciendo hacia afuera, te fijas, entonces habría que firmar el TPP-11, y eso claramente no lo quieren firmar. ¿Y por qué no lo quieren firmar? Porque quieren hacer cosas que no hacen los gobiernos, como he dicho otras veces, de Australia, de Nueva Zelanda, del Perú, de México, porque que han firmado el tratado. Quieren otro tipo de rol para el Estado que sería incompatible con ese tratado. Y en parte de esto es revisar todos los tratados anteriores. Eso lo único que va a generar es incertidumbre para la inversión. Y si realmente nos vamos al Mercosur o qué sé yo, bueno, eso es cerrar la economía. Eso va a producir empobrecimiento.
Oye, ¿les parece que los decretos de zona de emergencia dictados por el gobierno recientemente en la zona de Biobío y en la zona de Arauco van a cambiar el estado de las cosas en la macrozona?
Es una muy buena pregunta.
Sí, yo creo que es una pregunta sin mucha respuesta. O sea, algo hay que hacer ahí, ¿no?
Ahora, sí.
El punto es qué. O sea, sí. Me parece igual importante esto de salir hoy día, no me acuerdo quién del gobierno decía que esto no es contra el pueblo mapuche, sino contra los violentistas, etcétera, porque también...
Es porque la cosa se está saliendo un poquito de madre, digamos, ¿no? Porque a la violencia de algunos grupos extremos que operan en la zona se ha sumado en los últimos días, se ha sumado el paro de los camioneros, y eso está haciendo complicado incluso el tránsito por la zona.
Sí, bueno, esto tiene tantas aristas, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, es que se está produciendo esta cosa entremezclada entre minorías violentistas de tipo causa mapuche con mafias que están operando en la droga y en el robo de madera.
Y en el robo, ¿no?, de madera.
En ese sentido es muy importante que se haya aprobado este proyecto para tipificar y para perseguir mejor el robo de madera en el sur. Bueno, en cualquier parte, pero en el sur en particular va a tener eso mucho impacto y es muy significativo.
Pero eso todavía no es ley. Eso todavía no es ley.
No, se aprobó en la Cámara.
Ya, pues, pero falta...
Falta el Senado.
Falta el
y
Senado.
Se aprobó con los votos, sin los votos o con la oposición activa de Boric y del Frente Amplio,
sí,
y del Partido Comunista. O sea, ellos no quieren ponerle coto al tema del robo de madera. No ven que eso sea un punto clave. Yo creo que es un punto clave para el financiamiento de la violencia y para el desorden general que hay en la Araucanía. O sea, yo creo que ese es uno de los puntos importantes. ¿Qué capacidad de investigación va a haber de este tipo de delito?
¿Puedo agregar una última? Porque partimos el programa hablando de las curiosidades del Estado actual.
Claro.
No quiero dejar de mencionar una.
A ver.
Que me llama mucho la atención esto que ocurrió en la Comisión de Constitución del Senado cuando va Mario Marcel, el presidente del Banco Central, un hombre del mundo socialista,
sí, Partido Socialista.
A exponer lo nocivo que podría ser el cuarto retiro, los efectos técnicos, una exposición técnica, y resulta que ahí, por ejemplo, el senador de Urresti le dice, bueno, lo suyo es una visión técnica, pero yo elegí lo para la ciudadanía que está en la calle. Usted no considera la realidad de la gente concreta. A mí me parece que ese tipo...
Guenchumilla usó argumentos parecidos.
O sea, para ellos la inflación no tiene algo concreto.
Yo elegí lo para la ciudadanía y estoy escuchando al presidente del Banco Central que me está diciendo eso. A mí me parece que es una de las curiosidades, por así decirlo, del momento. Y quiero corregir, dos tercios. Perdón por haber dicho que tres quintos. Dos tercios se requieren en el Senado para que prospere la acusación.
Qué honestidad la tuya.
Siempre.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en Terapia Chilensis de María José Ochea y de Arturo Fontaine. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.